Vamos a leer en el segundo libro de Samuel, capítulo 20, los versículos del 8 al 26. Nos encontramos con una persona que se monta nuevamente, que origina nuevamente una rebelión, que se llama Seba. Estando ellos cerca de la piedra grande, que está en Gabaón, le salió Amasa al encuentro, y Joab estaba ceñido de su ropa y sobre ella tenía pegado a sus lomos el cinto con una daga en su vaina, la cual se le cayó cuando él avanzó. Entonces Joab dijo a Amasa, ¿te va bien, hermano mío? Y tomó Joab con la diestra la barba de Amasa para besarlo. Y Amasa no se cuidó de la daga que estaba en la mano de Joab, y éste le hirió con ella en la quinta costilla y derramó sus entrañas por tierra y cayó muerto sin darle un segundo golpe. Después Joab y su hermano Abisai fueron en persecución de Seba, hijo de Bicri. Y uno de los hombres de Jehová, de Joab, se paró junto a él, diciendo, «Cualquiera que ame a Joab y a David, vaya en pos de Joab». Y Amasa yacía revolcándose en su sangre en la mitad del camino, y todo el que pasaba al verle se detenía. Y viendo aquel hombre que todo el pueblo se paraba, apartó a Amasa del camino al campo y echó sobre él una vestidura. Luego que fue apartado del camino, pasaron todos los que seguían a Joab para ir tras Seba, hijo de Bicri. Y él pasó por todas las tribus de Israel hasta Abel-Met-Maaca y todo Barim, y se juntaron y lo siguieron también. Y vinieron y lo sitiaron en Abel-Bet-Maaca, y pusieron baluarte contra la ciudad, y quedó sitiada, y todo el pueblo que estaba con Joab trabajaba por derribar la muralla. Entonces una mujer sabia dio voces en la ciudad diciendo, «Oíd, oíd, os ruego que digáis a Joab que venga acá para que yo hable con él». Cuando él se acercó a ella, dijo la mujer, «¿Eres tú Joab?» Y él respondió, «Yo soy». Ella le dijo, «Oye las palabras de tu sierva». Y él respondió, «Oigo». Entonces volvió ella a hablar diciendo, «Antiguamente solían decir, quien preguntare, pregunten a Abel, y así concluían cualquier asunto. Yo soy de las pacíficas y fieles de Israel, pero tú procuras destruir una ciudad que es madre en Israel. ¿Por qué destruyes la heredad de Jehová?» Joab respondió diciendo, «Nunca tal me acontezca que yo destruya ni deshaga. La cosa no es así, mas un hombre del monte de Efraín, que se llama Seba, hijo de Bicri, ha levantado su mano contra el rey David, entregad a éste solamente y me iré de la ciudad». Y la mujer dijo a Joab, «He aquí su cabeza, te será arrojada desde el muro». La mujer fue luego a todo el pueblo con su sabiduría, y ellos cortaron la cabeza a Seba, hijo de Bicri, y se la arrojaron a Joab. Y él tocó la trompeta y se retiraron de la ciudad, cada uno a su tienda, y Joab se volvió al rey a Jerusalén. Así quedó Joab sobre todo el ejército de Israel, y Benanía, hijo de Joiada, sobre los cereteos y peleteos, y Adorán sobre los tributos, y Josafat, hijo de Ailud, era el cronista. Seba era escriba, y Sadoc y Abiatar, sacerdotes. E Ira, Jaireo, fue también sacerdote de David. Fijaos, porque a pesar de que David había designado a Amasa como general de su ejército en lugar de Joab, podemos ver que no fue una decisión muy acertada. En primer lugar, porque este hombre había sido nombrado como capitán del ejército rebelde liderado por Absalón y había participado como uno más de los líderes de una rebelión contra el rey y contra su reino. Estos eran los antecedentes que tenía Amasa. En segundo lugar, parece que no estaba muy capacitado para ser líder de un ejército y de una nación como era Israel en aquellos tiempos, porque a la misión a la que David le había enviado no trajo una respuesta inmediata dentro de los plazos que David le había marcado, ni tampoco fue satisfactorio lo que hizo después de que lo hizo. Entonces esto dejaba bastante en mal lugar sus capacidades y su liderazgo. Para ciertas posiciones de poder y de dirección se precisan hombres competentes y de carácter. No todos valemos para todo. No todos valemos para todo. En tercer lugar, Joab estaba decidido a vengar el deshonor que se le había hecho por despojarle de su posición de general, por lo que tuvo en mente quitar de en medio al que había sido nombrado en su lugar y tenía argumentos bastante contundentes para cumplir este propósito. Por eso nos relata el texto bíblico que mientras que Joab avanzaba hacia el nuevo general, que era su primo, para saludarle, tomó su barba para darle un beso y con la mano izquierda le asestó una estocada mortal que le hizo derramar sus entrañas y de un solo golpe, de una sola estocada, lo dejó herido de muerte. Esto ocurrió delante de todas las tropas, sin importarle lo que pensasen ni temiendo en absoluto lo que podría ocurrir, porque realmente estaba aplicando la justicia. Esto fue así, y nadie dijo absolutamente nada, porque moralmente Joab era el verdadero general. David podría haber nombrado a Amasa, pero el general era Joab, y todas las tropas lo sabían. Al encontrarse con la muerte, Amasa recibió su justa retribución por sumarse a la rebelión contra el país y contra el rey, de manera que la justicia retributiva de Dios se llevó a cabo en ese contexto. Esto es lo que estuvimos viendo en nuestro último sermón. Aunque a menudo somos demasiado cortos de vista para percibir el funcionamiento de la providencia y ver cómo se entrelaza toda la providencia para cumplir los propósitos secretos de Dios, sin embargo, debemos tener una total confianza en que todo lo que Dios hace, lo hace perfecto. Y a veces, aunque a nosotros nos duela o veamos qué injustas son estas situaciones, dentro del marco general, si pudiéramos ver el marco general, y algún día lo veremos, podremos observar cómo Dios cumple sus propósitos eternos y todo tiene un porqué y un para qué. Con el texto que se nos presenta hoy, vamos a ver tres aspectos importantes de un asunto que es el trasfondo de todo el texto. Vamos a ver, en primer lugar, un liderazgo inducido. Vamos a ver, en segundo lugar, un liderazgo reconocido. Y vamos a ver, en tercer lugar, un liderazgo establecido. Así que vamos a ver un liderazgo inducido. Una vez muerto Amasa, el antiguo capitán del ejército rebelde, nos dice el texto que Joab y su hermano Abisai fueron en persecución de Seba, hijo de Bicri, que es el que se había levantado en rebelión después de la rebelión de Absalón. También se levantó este otro, que atentaba contra David y contra el reino. Uno de los hombres de Joab se paró junto a él, junto a Joab, diciendo: cualquiera que ame a Joab y a David, vaya en pos de Joab. Cualquiera que ame a Joab y a David, vaya en pos de Joab. Estos son asuntos de política. Ya sabes que en la política se miente más que se habla, pero esto era un asunto de política, porque se anuncia como un hecho cierto que la lealtad a David exigía que el ejército siguiera a Joab. Sin embargo, el rey había establecido otra estrategia y la voluntad del rey era otra completamente opuesta. Primero, el rey había nombrado a Amasa como general de su ejército. Y ante el fracaso de Amasa y la falta de cumplimiento en sus responsabilidades para centrarse en lo que el rey le había marcado con el tiempo que le había marcado, el rey otorgó el mando del ejército a Abisai, que era hermano de Joab. Amasa era su primo, Abisai era su hermano. Sin embargo, aquí vemos cómo los años de liderazgo de Joab, el que estuviese siempre al frente del ejército, el que diese los pasos y marcase el camino del ejército, el que diese ejemplo de cómo tenía que ser un guerrero, el que tomase las decisiones oportunas para cumplir los propósitos del ejército y establecer al reino y defender al rey, todo esto le hizo posicionarse en un estado elevadísimo delante de todo el ejército. Por lo tanto, Joab era el general incuestionable de todo el ejército de Israel, a pesar de lo que dijera el rey. Así que aquí vemos cómo pocas personas piensan por sí mismas, y menos aún estando convencidas de que aquel que les lidera es aquel que les tiene que liderar, porque ellos asumen que eso debe ser así. Pero es que en el caso de Joab no era así, porque el rey no había dado ninguna autoridad a Joab, en este caso, para que cumpliera la misión de perseguir al rebelde y acabar con su vida. Este tipo de situaciones incide también directamente en entornos como la iglesia, porque si se levanta alguien con carisma, que se gana la confianza del pueblo de Dios, como hizo Absalón ganándose el corazón de los israelitas, y que tiene otros propósitos en mente que no son los de la obediencia a quien debe ser la autoridad en la iglesia, que es Cristo, entonces va a manipular el sentido de las escrituras va a alterar la predicación, va a pervertir la adoración, y además, como la gente piense de él que es buena persona, puede hacer lo que le dé la gana. Absolutamente. Con lo cual, el propósito de la Iglesia ha dejado de existir. Porque todos asumieron que como este individuo es una buena persona, pues qué mal nos puede hacer. Bueno, el único mal es que va en contra de todo lo que Dios ha establecido. Solamente eso. Por lo demás, la gente puede estar tan tranquila de que va camino al infierno, que no les quepa ninguna duda. El asunto es que en muchas ocasiones no importa lo que Dios diga en su palabra. Esto es lo que ocurre en muchas iglesias. La gente cede fácilmente aceptando lo que cualquier líder les diga, tan solo con posicionarse desde una perspectiva buenista. Qué buenos somos todos, bueno, aquí no se dice nada para corregir nada porque Dios es amor y todos nos tenemos que amar mucho y así todos tan contentos, comemos perdices y mañana tan felices. Y no pasa nada, no hay ninguna reprensión, ni ninguna corrección, ni nada se pone en su sitio, todo es amor, todo se inunda de amor y con lo cual todos acaban ahogados, pero tan contentos. El siguiente paso que se lleva a cabo es alterar por completo la identidad y la función de la Iglesia. Y a partir de ahí, todo ha descarrilado hacia donde jamás la gente se hubiera imaginado. Esta es la razón por la que vemos en la gran parte de la cristiandad que hace tan solo, de la cristiandad evangélica o evangelicoide, que hace tan solo 30 años iban en una dirección y han cambiado el rumbo por completo. Tú vas a una iglesia evangélica de hace 30 años y vas hoy y piensas que estás en Marte. Pero eso es lo que tenemos cuando aquellos que tienen que dirigir al pueblo de Dios ya han sido vendidos a Satanás. Pues, ¿qué esperamos que haga esa iglesia? Entre los cuentacuentos que se incorporan para liderar y los aprovechados que se mantienen a costa de otros, el panorama no puede ser más desolador. Pero tanta culpa tienen estos que sirven a Satanás como los que les consienten, adulan y toleran una afrenta tan extraordinaria contra quien debe ser el rey de la Iglesia y que se manifiesta bastante claramente en las Escrituras. Si viviéramos en el siglo X, no tendríamos las Escrituras a mano. Estaban prohibidas. Se encuentra una Biblia en tu casa, acordaos que las Biblias eran de tamaño de bolsillo, algo así. Si te encontraban con una Biblia en tu casa, eras ejecutado, o sea, para tener una Biblia. O sea, ya era difícil conseguir una Biblia, pero es que si la conseguías, te ejecutaban. No tenías acceso a las fuentes, por lo tanto no sabías qué es exactamente lo que tenías que creer y hacia dónde ibas. Pero la Reforma trajo que la Biblia pudiera ser divulgada. El Señor en su providencia, unos años antes de la Reforma, ya se inventó la imprenta, y por lo tanto las Biblias pudieron ser divulgadas, y esto es lo que trajo una convulsión tremenda a Occidente. Hoy tenemos la Biblia. ¿Estudian los cristianos la Biblia? Tenemos que decir un tajante no. No la estudian en absoluto. Tampoco les importa. Dicen que son cristianos. ¿Estudian la palabra de Dios? ¿Qué es lo que Dios ha dejado revelado para ti? ¿La estudian? Con lo que me dan en la iglesia tengo bastante. Pues sí, sí. Es un veneno suculento que te envía de camino al infierno. Tú tienes que estudiar las Escrituras. Tienes que tener libre acceso a las Escrituras. Tienes que ver si lo que enseñan las Escrituras es lo que se hace en tu iglesia. Y si no, estás en una iglesia falsa. ¡Huye! Pero no. Aquí tenemos a los cristianos que se llaman cristianos y que creen que por decir que son cristianos y que creen que por decir que creen en Dios ya van al cielo. Pues lo que ellos creen y lo que cree Satanás es exactamente lo mismo. Y mucho me temo que Satanás va al infierno. Así que, si alguien es un poquito inteligente, podrá deducir que está en la misma situación. Pero esto es lo que nos encontramos en la conducta del ejército de Israel. Como Joab había sido su líder durante tanto tiempo, ¿de qué les importaba a ellos la voluntad del rey? ¿De qué les importaba a ellos el tener en cuenta que el rey había nombrado a Amasa y después a Itai, para cumplir su rango de general del ejército? En contra de las órdenes y de la voluntad de David, siguieron a Joab. Nos dice el versículo 12 que Amasa yacía revolcándose en su sangre en mitad del camino, y todo el que pasaba al verle se detenía, y viendo aquel hombre que todo el pueblo se paraba, apartó a Amasa del camino al campo y echó sobre él una vestidura. Luego que fue apartado del camino, pasaron todos los que seguían a Joab para ir tras Seba, hijo de Bicri. Así que retiraron el cuerpo del camino y lo cubrieron de manera respetuosa. Apartaron aquello que podía ser molesto, aunque para un soldado de aquel tiempo ver a alguien destripado y retorciéndose, os puedo asegurar que era lo natural. Simplemente es para que pasasen las tropas, quitaron una incomodidad en medio para seguir adelante con su propósito. Tenemos que decir a favor de Joab que era un guerrero valiente. Esto es interesante. Era un guerrero valiente. Era un impío, a pesar de nacer en territorio de Israel, pero era un guerrero valiente que cumplió con su deber en todo aquello que tuvo al alcance de su mano para defender el reino. Era un guerrero valiente delante de los ojos de sus soldados. Iba el primero en la batalla. Su valor y su liderazgo cubría gran multitud de pecados para su ejército. Además estaba persiguiendo a Seba, el enemigo del rey, de manera que no podía haber nada malo en seguir a Joab, que estaba defendiendo al rey. Así veis cómo a veces perseguir un fin correcto, si se utilizan los medios incorrectos, todo es un desastre. Ellos querían alcanzar a Seba, pero bajo la dirección de Joab, que no había sido autorizado por el rey, estaban en contra de la autoridad del rey, aunque luego cumpliesen el objetivo de acabar con Seba. Esto nos muestra que podemos estar siguiendo a un hombre que tiene buenos objetivos que cumplir, pero que a la vez podemos no estar siguiendo a Dios. Así que tenemos que tener cuidado en ojo con los hombres y atención con lo que Dios demanda en su palabra. La voluntad de Dios es la que debe prevalecer, pero si no hay conocimiento de la voluntad de Dios, no puede haber discernimiento. Y por lo tanto lo que nos encontramos es que la gente seguirá la voluntad del hombre y no la voluntad de Dios. Esto es la realidad de lo que nos encontramos en el mundo cristiano. Seba se había refugiado en la ciudad de Abel-Maaca. Allí llegaron Joab y sus fuerzas militares. Nos dice el texto que pusieron baluarte contra la ciudad y quedó sitiada y todo el pueblo que estaba con Joab trabajaba por derribar la muralla. Como todos sabemos, las ciudades antiguas presentan la muralla como defensa de las incursiones de sus enemigos. Aquí en España tenemos numerosos vestigios de esto, de ciudades que están fortificadas, que tienen un muro alrededor de toda la ciudad. Ávila, que está a poco más de una hora, tiene un ejemplo impresionante de cómo se construían las ciudades antiguas y cómo los muros se preparaban para defender la ciudad. Cualquiera que viviera al aire libre, esto también se hacía con las fortalezas o los castillos, todos estaban amurallados. Cualquiera que viviera al aire libre corría el riesgo de verse sorprendido por el enemigo sin ningún tipo de protección. No penséis que antes llegaban pandas de forajidos a una aldea y les decían amablemente que les diesen todo lo que tenían de sobra. No, simplemente pasaban a cuchillo a toda la aldea, la incendiaban, se le llevaban todo lo que podía y hasta mañana, a por otra. Eso es la situación que había. Por lo tanto, las aldeas solían estar cerca de los castillos para que en caso de aviso de algún tipo de alarma, todos pudieran ir corriendo hacia el castillo, cerraban sus puertas con sus altas murallas. Aquello podía aguantar bastante tiempo, sobre todo si eran salteadores que no tenían otra intención sino el robo y el saqueo. Aquí nos encontramos no una fortaleza ni un castillo, sino una ciudad amurallada. El asunto es que esta ciudad estaba albergando a un traidor. Y el asunto es que esta ciudad a la que Joab y sus hombres comenzaron a atacar para derribar parte de las murallas y tener acceso, era una ciudad de Israel. Y por otra parte, los habitantes que estaban dentro de la ciudad eran israelitas. Entonces estaba atacando a alguien de su propia sangre. El asunto es que lo que tenía en mente Joab, y lo tenía más que claro el ejército, es que si hay un rebelde que se oponga al rey o al reino, debe ser ejecutado. Joab lo tuvo claro con el asunto de Absalón. Lo asaeteó cuando estaba colgado de la encina. Y otros jóvenes que venían acabaron de ejecutarlo. Y esto es exactamente lo que están persiguiendo con Seba. Al rebelde o al traidor hay que acabar con él. Si estamos de acuerdo en que esto debe ser así, y creo que todos estaríamos de acuerdo en que al rebelde y al traidor hay que acabar con él, debemos preguntarnos si nos lo aplicamos a nosotros mismos cuando identificamos una rebelión en nuestro corazón contra Dios. ¿También acabamos con el pecado rebelde? Si hay un pecado rebelde, el rebelde es el que continuamente está presentando batalla. Podemos caer en pecados puntuales y luego están aquellos que nos pueden acompañar toda la vida y que dan una evidencia de que allí no hay salvación. Pero si hay un pecado que se está repitiendo, que atenta contra el Rey, nuestro Señor Jesucristo, el apóstol Pablo nos dice que hay que mortificarlo, que hay que darle muerte, que hay que acabar con él como sea. Y aquí debemos estar muy atentos porque la primera manifestación que se muestra ante uno de esos pecados rebeldes es que la persona no lo quiere reconocer. Aquí en la iglesia, algunos de nosotros que predicamos algún que otro domingo, hemos expuesto enseñanzas desde los 360 grados en los que se puede ver una cosa. Y hay personas que ni por esas ven lo que está pasando. Cuando un hermano viene para hablarme de este asunto y muestro desprecio en mi corazón hacia sus observaciones, me río de sus afirmaciones y me resiento contra esa persona que simplemente ha sido un mensajero, esa es la señal de que algo más que grave está ocurriendo en mi corazón y que mi corazón mantiene al rebelde protegido dentro a toda costa. Entonces argumento mi pecado para buscar las excusas que me libren de mortificar el pecado. Así es como empieza a funcionar. Adulo mi actitud, enalteciendo mi conducta, presentando el asunto como lo mejor que se podría hacer. Pues exactamente ese es el camino opuesto a la humildad de la que nos habla la Escritura, cuando dice que a este miraré, aquel que es pobre de espíritu, y se humilla a mi palabra. Así que cuando venga el mensajero a decirme algo que tiene que ver con conductas que estoy haciendo que pueden dar una situación que dañe el testimonio, más que bien haré en escucharlo y tomar medidas. Porque si justifico mi pecado y lo argumento, estoy evidenciando que el pecado rebelde que hay en mi interior lo intento proteger a toda costa y que levanto fortalezas para que la palabra de Dios no penetre y que no tenga que cambiar absolutamente nada en mi vida. Lo cual es de una perversión absoluta. Si doy oídos sordos a la exhortación y sigo arrogantemente manteniendo mi conducta, las evidencias de la rebelión son contundentes. Así que esto es para pensarlo. Ahora llegamos a una escena sumamente significativa, nuestro segundo punto, un liderazgo reconocido. Nos dice el versículo 16 que entonces una mujer sabia dio voces en la ciudad diciendo: oíd, oíd, os ruego que digáis a Joab que venga acá para que yo hable con él. La Escritura la define como una mujer sabia. La sabiduría no es una condición exclusiva de un sexo. En su misericordia el Señor la ha repartido como a él le complace. No consiste en tener mucha memoria y ser muy listo, sino en aplicar ese conocimiento cuando surge una situación y proporcionar un bien a los demás. Esto es la sabiduría. A los que son sabios, la buena memoria les ayuda, pero no es determinante. A los que son necios, la buena memoria solo viene a señalar que son más necios de lo que ellos imaginan. Así que la memoria no es siempre lo que necesitamos. En cualquier caso, la única condición para obtener la paz, para pacificar, es la rendición del traidor, que es a lo que Joab estaba allí. Así pasan los tratos también de Dios con el alma cuando es sitiada por la convicción de pecado, como Joab sitió esta ciudad buscando al rebelde para acabar con él. El pecado es el traidor. Hay que ver cómo acabamos con él, o si no, él acabará con nosotros. Pero no hay más. O acabamos con él, o él acaba con nosotros. Si se le excusa, se le tolera, se le consiente. Si se tiene paciencia con él, entonces podemos tener la absoluta seguridad de que la conciencia se cauteriza y ese pecado queda integrado en nuestra vida, para deshonra de Dios, y se cuestiona nuestra salvación. Aquí tenemos una escena interesante. O se acaba con Seba, que es el rebelde, o el ejército acaba con la ciudad. Esta es la decisión que tiene que tomar la ciudad. O se acaba con Seba, o se acaba con ellos. Muchos, en vez de entregar el pecado y someterse a la disciplina de quien es el rey y salvador, entregan toda su vida al pecado. Entonces muestran que su rey es el príncipe de este mundo y manifiestan, aunque sean muy buenas personas, que son hijos de su padre, el diablo, y por eso la voluntad de su padre quieren hacer. Joab pone sitio a la ciudad y esta situación presentaba un escenario de dolor y de muerte para la vida de la ciudad. Todos sus habitantes corrían el peligro de muerte. Con lo cual nos encontramos que una mujer sabia de esta ciudad habló con Joab, haciéndole ver que la destrucción de la ciudad era innecesaria, y mucho más era innecesario el asesinato de sus ciudadanos, y le recordó que iba a destruir la heredad del Señor. Debía tener esto en cuenta. Ellos eran sangre de su sangre y carne de su carne. Eran sus hermanos, pertenecían al pueblo de Israel, y estaba a punto de cometerse una masacre. Así que la mujer argumenta: yo soy de las pacíficas y fieles de Israel, pero tú procuras destruir una ciudad que es madre en Israel. ¿Por qué destruyes la heredad de Jehová? ¿Por qué vienes con esta intención de acabar con todos nosotros? Joab evidentemente no tenía esta intención, aunque con el ejército alrededor de la ciudad, un sitio de un ejército numeroso en una ciudad era para ponerse a temblar, porque te cortaban todos los accesos para los alimentos y para cualquier cosa que pudieras necesitar. Estabas condenado a pasar mucha hambre y a la muerte. Joab inmediatamente le hizo saber que todo lo que buscaba era la captura de este rebelde que se había levantado contra el rey, y le aseguró a esta mujer que tan pronto como este hombre le fuera entregado, él y sus fuerzas se retirarían. Esa era su palabra de general. Esta mujer hizo que Seba fuera ejecutado, que su cabeza fuera arrojada por el muro, y así pereció uno de los que también se opusieron al rey y al reino. Otro traidor ejecutado. Dice el libro de los Salmos, en el capítulo 140, versículo 11, el mal cazará al hombre injusto para derribarle. Si el mismo mal que provoca, le va a alcanzar. Vosotros veis a vuestro alrededor un montón de gente que solamente hace el mal, no os preocupéis. El mal nunca va a prosperar. El mal siempre se enreda con el mal, y los que engañan serán engañados. Esa es una ley que Dios ha establecido. En nuestro texto hay algunas cosas que sorprenden. En primer lugar, que sea una mujer la que tenga que salir al frente para hablar en nombre de la ciudad ante el general de su país. Vaya. En segundo lugar, se la identifica como una mujer sabia. No era astuta. No usaba engaños, ni tretas, ni mentiras para llevar a cabo este propósito. Era una mujer sabia. John Angell James, que es el autor, como sabéis, de La Madre en el Hogar, escribe: no es probable que se derrumbe una comunidad en la que la mujer cumple con su misión, porque por el poder de su noble corazón, sobre el corazón de otros, ella la levantará de sus ruinas y la restaurará de nuevo a la prosperidad y el gozo. Sin embargo, las filosofías, los sistemas sociales y los movimientos dominantes en el mundo moderno han desfigurado, eso lo escribió hace 2 siglos, imaginaos si ve el mundo moderno de hoy, se muere de nuevo. Han desfigurado gravemente la belleza, el poder y el servicio de la feminidad. Estas falsas doctrinas afirman que una mujer solo puede realizarse y ser feliz trabajando en contra de la manera que Dios le ha designado y ordenado. Como resultado, muchas mujeres han cambiado las bellezas de la feminidad por los roles de los hombres, tratando de vivir vidas de hombres y de llevar las cargas de los hombres. Estas mujeres ven las responsabilidades de la feminidad bíblica como limitaciones a su libertad personal en vez de como oportunidades para glorificar a Dios y construir su reino. Así que uno debe saber también cuál es su papel y función dentro del mundo. Esto no quiere decir que las mujeres no puedan tener su oficio y sus estudios y todo lo que necesiten para desarrollarse profesionalmente. Ahora, cuando tienes hijos, debes dar prioridad a tus hijos. ¿Que tus hijos crecen? Pues tienes que volver a seguir haciendo lo que debes hacer según tu papel, tu función y tu capacidad. Pero tanto antes como después de que tengas hijos, tienes que estar trabajando y haciendo lo que tienes que hacer según la capacidad que Dios te ha dado. Ahora, no hay mejor forma de construir el reino de Cristo sino educando a los hijos en el temor de Dios, no que los eduque el Estado. Niños con 3 meses, 4 meses, ya se van a las guarderías. Pues nada, ya sabemos cuáles van a ser los siguientes pasos en la formación, en el carácter y en la ideología de esos niños. Si uno enseña y educa a sus hijos en el temor de Dios, esto hará que la nación prospere. Claro que a nuestra nación no le importa prosperar, así vamos. Pero esta es una de las áreas donde el maligno trabaja con más tesón. Destruir la familia y alterar el orden de la creación. Por lo cual, las madres abandonan a sus hijos nada más nacer porque tienen que trabajar. En fin, lo del trabajo de la mujer lo dejaremos para otro sermón. Ahora bien, si aquí vemos cómo esta mujer sobresale para buscar una alternativa que cumpla el propósito de Joab, y esta mujer libra a su ciudad de la muerte, nos tenemos que preguntar dónde están los hombres. Claro, porque luego toda la culpa la tienen las mujeres. Sí, sí. ¿Dónde están los hombres? Esta es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Por qué esta mujer tiene que asumir un papel que en principio no le corresponde? ¿Qué ha ocurrido con quien tiene que liderar, tomar la iniciativa y marcar el rumbo de la ciudad? ¿Dónde está? ¿No está? Ha desaparecido. ¿Os habéis preguntado por qué en nuestra época hay mujeres pastoras? Ellas dicen porque con ellas se convierten más personas. Claro, como si el Señor necesitase violar su ley para que se convirtiesen más personas. O sea, ya es... en fin, no voy a decir el adjetivo. Pero solo tendríamos que ver su hogar. ¿Hay mujeres pastoras? 5 minutos en su hogar. Y veréis que en su hogar ellas no son las que lideran. Perdón, el marido no es el que lidera. Lideran ellas. Y por lo tanto, si ellas lideran en el hogar, ¿cómo no van a liderar en la iglesia? Además, generalmente las mujeres son mucho más competentes que los hombres en el tema de dirección. Por lo tanto, lo tienen todo al alcance de su mano. Porque el hombre no está en el lugar que le corresponde. Las causas de que nos encontremos a mujeres como la de esta ciudad o mujeres pastoras es que cuando el hombre no asume su papel liderando, que no quiere decir mandando, una forma de mandar. Caleb sabe mandar, pero tiene 1 año, pero ya sabe mandar, o sea que no debe ser muy difícil mandar. Ahora, liderar es otra cosa. Tú tienes que ganarte el corazón y el contexto para que ocurra como ocurre con Joab, que a pesar de que el rey ha dicho una cosa, por el carácter, la energía, el ejemplo, la entrega, el sacrificio y el valor de Joab, sus hombres le siguen hasta la muerte. Eso es liderar. Joab no está mandando, está liderando. Esta mujer no está mandando, está liderando. Así que, si algún marido dice, yo en mi casa mando yo, llama a Caleb que te ayude, que seguramente te podrá dar algunas instrucciones que se te han pasado por alto a la hora de mandar, porque él sabe más que tú, seguro. ¿Qué pasaría si en la iglesia no hubiera hombres con liderazgo que asumieran su posición y que se adelantaran a los acontecimientos? ¿Qué pasaría? ¿Creéis que no hay mujeres capacitadas para asumir el liderazgo? Ya lo creo que sí. Me quitan del puesto rápidamente. El asunto es que esto no les está permitido por disposición divina. Y el asunto es que si los hombres están dispuestos a asumir el liderazgo, primeramente en su hogar, luego en la iglesia y después en aquellas áreas donde el Señor les haya puesto, entonces tendremos un líder que cumple con el deber que Dios estableció en la creación sobre el hombre, género masculino. Así que hablamos de un líder, no de un mandón, de un líder. Para liderar hay que adelantarse a las circunstancias. Ya sabemos que no somos profetas algunos. Pero estoy seguro de que si hay truenos, relámpagos y el cielo está negro, que llueva es bastante probable. Así que hay que buscar un refugio, porque cuando empieza a ponerse el cielo negro, es posible que llueva. Te tienes que adelantar la situación. No puede caerle el tormentón y decir, ¿qué le voy a hacer si ha llovido? Hombre, eres un inútil. Para empezar, eres un inútil. Tu mujer en la siguiente no va a permitir que la familia se moje. Porque eres un inútil y no sabes tomar decisiones cuando vienen asuntos que sabes cómo funcionan. ¿Hay hombres dispuestos a asumir el liderazgo? Primeramente en su hogar, luego en la iglesia y después de aquellas áreas donde el Señor les ha puesto responsabilidades a nivel laboral o en otro tipo de instituciones. Para esto, como decía, hay que adelantarse a los acontecimientos. Hay que saber tomar decisiones sabias. Hay que proveer para los suyos con todo el esfuerzo que sea necesario en las tres áreas donde se requiere esta responsabilidad, porque muchos padres, gracias a la influencia de la Iglesia Católica Romana, creen que con llevar el dinero a casa, con eso ya tienen sierva y siervitos. Pero eso no es así. Esto no es así. El padre debe proveer económicamente, aunque su mujer trabaje. El padre debe proveer sentimentalmente y el padre debe proveer espiritualmente. Son las tres áreas en las que el padre debe proveer. Así que nadie piense que porque lleva dinero ya es el número uno. No, eres el menos 10. Entonces toma buena nota de esto. Veamos algunos ejemplos de hombres con liderazgo para que sepamos de qué estamos hablando. Nehemías, capítulo 1, versículo 2. Nos expone una escena sorprendente. Nehemías era un hombre que estaba cautivo. Servía de copero al rey Artajerjes. Era el rey persa que les había tomado como cautivos y les había dominado gracias a la obediencia sin par que siempre tuvo el pueblo de Israel hacia Dios. Como castigo, Dios los envió a la esclavitud. Y aquí se encuentra Nehemías sirviendo a Artajerjes. Allí en palacio recibió la visita de su hermano y de los hombres de Judá que le comunicaron la situación de Jerusalén con lo siguiente. Me dijeron, versículo 3, dice Nehemías, me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Si vienen a ti y te dicen esto, ¿tú qué haces? ¿Qué hizo Nehemías? Desde luego, a tenor de lo que vemos de los hombres de la ciudad en la que estaba Seba, o a tenor de lo que vemos en los hombres de muchos hogares y de muchas iglesias, y tristemente casi de toda la sociedad, no nos equivocaríamos al responder que Nehemías no habría hecho nada. Habría dicho, ¿qué quieres que haga? Claro, ¿qué quieres que haga? ¿Qué le vamos a hacer? Son las cosas que vienen. Es así como está el mundo. Qué bonito, Nehemías. Estamos hablando de líderes. Pero Nehemías era un hombre. Muchos dicen que son hombres. Para el mal, sin cuento. Para el deber, esto es otra historia. Nehemías era un hombre de verdad, pero en todo el sentido del término. Y esta noticia no le dejó indiferente. Empezó por el principio para ver de qué manera podría ser útil respecto a esta noticia que le había transmitido su hermano. Y se nos sigue narrando en el versículo 4, habla Nehemías en primera persona, cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. ¿Qué puedes hacer, Nehemías? El texto lo dice Me dijeron el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. ¿Yo qué voy a hacer si vivo a cientos de kilómetros de distancia con los vehículos que en aquel tiempo había? Y soy además cautivo del rey, Artajerjes, que estoy sirviéndole. Así que ahí vemos lo que él empezó a hacer, qué es lo que podía hacer, lo inmediatamente que podía hacer. En algo debía contribuir para la reedificación de la ciudad y del templo. Y esto le llevó en primer lugar a buscar a Dios en oración y presentarle toda la situación en la que se encontraban sus hermanos y a pedirle que le diera la oportunidad de poder contribuir de alguna manera a esta gran obra que era la reconstrucción de Jerusalén. El resultado increíble es que Dios escuchó su oración y le dio la oportunidad directamente a través del rey Artajerjes de enviarlo a reconstruir su ciudad. Así que, ¿qué es lo que encontramos aquí? Aquí encontramos a un hombre que asume su papel de líder en medio de una situación de emergencia nacional. Ahí toma la responsabilidad de guiar a muchos para la reconstrucción de Jerusalén y lo organiza para que todo pueda llevarse a cabo. Asume este objetivo como suyo. No hay nadie más que lo esté haciendo. Algo habrá que hacer. Yo, pastor, aquí estoy sentado. Muy bonito. Pues nada, sigue sentado. Su liderazgo le lleva a ser útil en medio de su generación y de cara a las responsabilidades que tenía en el mundo. Eran asuntos civiles, pero él se inmiscuyó. Tenía que hacer algo a favor de su pueblo. Pero esto nos lleva a que tengamos que hacer algunas preguntas aplicadas a nuestro caso particular. Porque claro, nosotros no somos Nehemías ni tenemos que reedificar Jerusalén. Las preguntas que nos tenemos que hacer es, ¿alguien le pidió a Nehemías que hiciera algo? A mí es que si no me dicen que haga algo, no lo hago. Eso es lo que piensan muchos. Claro, ahí estás sentado toda la vida, que tienes telarañas alrededor de la cabeza. Se quedó al margen de la situación, diciendo esto no va conmigo, porque imagínate tú la que hay que liar. ¿Se mantuvo en sus quehaceres habituales o enredado en cuestiones vanas o lamentándose y excusándose de que era un cautivo y entonces él como cautivo qué iba a poder hacer? Así que, pues ya lo hará quien pueda, a mí que me cuentas. El asunto es qué hubieras hecho tú. Ahora me refiero a los hombres, varones. ¿Qué hubieras hecho tú? Te lo voy a poner más fácil. Hay bastantes cosas que hacer por el reino de Cristo. ¿Pero estás esperando a que vaya el pastor a decirte que debes hacer esto o lo otro? ¿De verdad? Si no me lo dice el pastor, yo ni me muevo. O sea, tú no tienes iniciativa, no tienes que liderar en tu hogar, en tu trabajo, no tienes iniciativa ninguna. Estás esperando a ver si alguien te dice algo, porque si no, ni te mueves. La Escritura nos enseña que debes servir a Cristo voluntariamente y ejercer el liderazgo observando las situaciones que se dan a tu alrededor y viendo en qué puedes ser útil en el desarrollo de tus capacidades y de acuerdo a las oportunidades que Dios pone delante de ti, que las pone, pero tienes que ir a por ellas. Dios te las pone, pero el siguiente paso es tuyo. Dios le puso esta oportunidad a Nehemías, pero el siguiente paso lo tuvo que hacer Nehemías. Dios no iba a hacer lo que a Nehemías le tocaba. Muchos piensan que solo pueden ser útiles predicando. Error. Ya tenemos un pastor. Lo siento. Pronto tendremos dos. Pero ya se acabó. O sea, hasta que se muera el primero, os tenéis que aguantar. Entonces, aquellos que piensen, yo quiero servir al Señor predicando, pues hasta luego. Te has equivocado de iglesia. Pero hay 500 cosas más a las que el pastor no puede llegar, ni Sorín puede llegar. Por ejemplo, yo no puedo liderar tu hogar. ¿Y tú lo lideras? Eso es una cosa que te compete. Pero tú tienes que liderar tu hogar. Observa la conducta de Nehemías. Nadie le tuvo que decir qué tenía que hacer. Porque la gente en las iglesias piensa, primero, error garrafal, el de pensar que todo lo que hay que hacer para Cristo se hace entre estas cuatro paredes. tengo que pintar esto, lo otro. Hombre, no, hay muchas cosas más que hacer fuera de estas cuatro paredes. Aquí son cuatro cosas las que tenemos que hacer. ¿Cómo está tu hogar? Principalmente, ¿cómo están tus hijos? ¿Cómo estás en tu trabajo? ¿Cómo administras la economía? ¿Cómo sirves a Cristo en el entorno donde Él te ha puesto? Esas son las cosas en las que tú debes liderar. Si observamos la conducta de Nehemías, nadie le tuvo que decir qué tenía que hacer. Hizo lo que tenía que hacer. ¿Y por qué? Porque su relación cercana a Dios le llevó a desarrollar su capacidad de líder en medio de una situación de necesidad donde estaba en juego el honor de Dios. Había algo que hacer. Y Nehemías lo hizo. Pero nadie no fue allí un pastor para decir, mira Nehemías, acuérdate, mira, la muralla de Jerusalén antes tenía 4 metros de ancho por 6 de alto y se han caído 4 piedras. Entonces tú, que eres un manitas, a ver si puedes ir allí. Nadie le dijo nada. O sea, si tú observas, ves cosas que hacen falta, pero tienes que observar. Ahora, si cierras los ojos, te tapas los oídos, pues todo está fantástico. Querido hermano, bienvenido al mundo de Yupi. Pero eso es en la tele, ¿eh? Pero en la realidad no es así. Ahora, si tú quieres seguir así, tú verás. Tenemos otro ejemplo. Esdras, contemporáneo de Nehemías. Él había llegado a la misma conclusión para otro deber que no estaba siendo cubierto. Aquí no se trata de... Hay un pastor predicando, yo también quiero predicar. No se trata de hacer la competencia a los que ya están trabajando. Se trata de, si tú observas, hay muchas cosas que hacer en todos los entornos donde te desarrollas. El denominador común entre Nehemías y Esdras es que ambos estaban bajo el temor del Señor. Es decir, tenían un profundo conocimiento de Dios. Nos dice el capítulo 7 de Esdras, versículo 10, que Esdras había preparado su corazón para inquirir en la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Había preparado su corazón para inquirir en la ley de Jehová y para cumplirla. Había preparado su corazón. Esto no es, cojo el mando de la tele, le doy a mi corazón, ¡pling!, y ya me sé toda la Biblia de memoria. No, estudia, inquiere diligentemente en todo lo que te enseña la palabra de Dios. Pero eso es un trabajo que tú tienes que hacer. Tenemos un día excepcional, que es el día del Señor, donde somos receptores de su gracia al exponernos el mensaje de su palabra. Pero luego yo tengo que trabajar con la palabra que recibo y la palabra que tengo escrita para saber cómo tengo que seguir dirigiendo mi vida y sometiendo mis deseos, mis caprichos, mis intereses a los principios de las Escrituras, en obediencia a Dios y bajo el temor de Dios. Y tengo que observar, porque Dios prepara las buenas obras de antemano para que andemos en ellas. Y las buenas obras de antemano no es que vemos a un mendigo y le damos 1 euro. No. Es como puedo ser útil a la generación donde Dios me ha puesto en mi hogar, con mi esposa, con mis hijos, en mi iglesia, con mis hermanos, con las necesidades que haya en la iglesia, en mi trabajo. Siempre hay oportunidades de hablar de Cristo o exponer con nuestra conducta, sin hablar, cómo se tienen que hacer las cosas. Tengo muchas áreas en las que tengo que trabajar. Ahí tengo que inquirir y fundamentarme en la palabra de Dios para hacer lo que debo. Ni excederme y ser un lelo, ni irme al otro extremo y no hacer nada. Por otra parte, ¿quién le tuvo que decir a Esdras que inquiriera en la ley de Jehová? Ah, se me ha olvidado que el versículo anterior es que tiene un pastor muy pesado que le dijo que se pusiera a estudiar. No, 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 no. ¿Quién le advirtió sobre el estado de Israel, sobre el estado espiritual, para que se dispusiera a llevar a cabo esta iniciativa de enseñar al pueblo de Israel en todo el consejo de Dios? ¿Quién le obligó? Si tú observas, hay necesidades. Pero observa. Adelántate a las circunstancias. Adelántate a las situaciones. Adelántate si eres un hombre. Este hombre inquirió en la ley del Señor, estudió a fondo su palabra y allí encontró los recursos para ser guiado en el cumplimiento de su deber. Es que en la Escritura lo tenemos todo, si estudiamos con rigor. Esto es liderazgo, lo cual nos muestra que si estás esperando a que alguien te diga qué tienes que hacer, qué puedes hacer, cuándo lo puedes hacer, qué consideras que puedes hacer, o qué... O sea, olvídate, ya me he cansado. Porque estamos hablando con hombres. Si tengo que hablar con Clara, con Caleb o con alguno de los pequeñitos, sí tengo tiempo. Pero con los hombres ya no tengo tiempo. O sea, en la palabra de Dios, con los sermones que cada semana estamos impartiendo y con el estudio profundo de la palabra, los hombres deberían saber cuál es su papel perfectamente. ¿Estás esperando en tu casa a ver qué puedes hacer? Yo en mi casa no hago nada. Vaya, qué buena persona. No hace nada. El asunto es si hace algo bueno, porque no hacer nada es hacer algo malo. Yo en mi casa no hago nada. Entonces, si tú en tu casa no haces nada, tu mujer tendrá que asumir responsabilidades suyas y las tuyas. ¿O te piensas que tu mujer es tu sierva? Que está para lo que al señorito se le antoje. Si tú no inquieres en la ley de Jehová y no estudias su palabra, no es posible, o sea, es imposible que actúes como líder en el contexto donde Dios te ha puesto. Esdras y Nehemías lideraron a un grupo de judíos para cumplir con este propósito. Lideraron, les llevaron, les cautivaron, les motivaron, les dirigieron. No había nadie más que lo hiciera. Ellos lo hicieron, observaron, se pusieron delante de Dios en oración, le rogaron, suplicaron y lloraron que les hiciera útiles a su reino, y el Señor contestó su oración. ¿Esto requiere esfuerzo? Esto requiere valor, esfuerzo y sacrificio. Si alguien piensa que todo es gratis y todos le van a aplaudir y llega exaltado donde a él le gustaría, o sea, se ha equivocado de rango. Eso es de otra película. Pero esto es lo que encontramos, hombres que asumen su responsabilidad y son hombres. No son hombres que lideran en el vicio, como lamentablemente hemos estado viendo en los últimos tiempos, sino que lideran en su deber delante de Dios. Esos son hombres. Asumen el liderazgo, son determinantes en cumplir con su deber, se anticipan a los problemas o buscan soluciones a las ya existentes. A todos los líderes nadie les tiene que decir qué tienen que hacer, qué dirección tienen que tomar. Lideran y lo hacen porque la palabra de Dios tiene atada su conciencia. Y ahí está el líder. En tercer lugar, vamos a ver un liderazgo establecido. Queridos hermanos, ¿quién es nuestro líder? Para cada cristiano, su líder debe ser Cristo. Él es el que debe marcar mis pensamientos, Él es el que debe marcar las decisiones que tengo que tomar y el camino que debo andar. La pregunta que nos debemos hacer es, ¿la palabra de Dios está produciendo en ti los rasgos particulares en tu papel de líder? Estos ejemplos que hemos visto de Esdras y Nehemías y otros muchos, como el ejemplo que vemos aquí con esta mujer que está liderando, o con el de Joab, que a pesar de ser un impío, está liderando, nos llevan a la misma conclusión. ¿Trabajamos para ser líderes en nuestro entorno? ¿Me adelanto a los problemas y los preveo para que mi familia no tenga que soportar situaciones difíciles? Porque los he podido solventar de antemano. ¿Aporto soluciones a los problemas que ya tenemos para resolverlos y pasar a otro capítulo? ¿Organizo que cada cosa esté en su sitio y todo converja para obtener el mejor resultado? ¿Esto es lo que ocurre en mi casa? ¿Con mi liderazgo? ¿Esto es lo que ocurre en mi iglesia? ¿Hay desatención en el liderazgo? ¿Hay algo reprochable? ¿Hay algo desatendido? ¿Hay falta de atención? ¿Hay falta de la palabra? ¿Hay falta de compromiso? ¿Hay falta de cumplimiento del deber? Tenemos que adelantarnos a los problemas, ser previsores, actuar con responsabilidad y prudencia. Esto es lo que engloba ejercer el liderazgo. Pero cuando tu mujer te tiene que repetir 500 veces un asunto, o cuando en la iglesia no se toman las medidas para que aquello que no se ha hecho o que es necesario se muera allí de pena, tenemos un problema. Yo no soy un manitas, pero hay bastantes cosas en la iglesia que están fuera de rango, en el edificio me refiero. Son 15 cosas, pero queridos hermanos, yo tengo que irle diciendo a uno, al otro y al otro, fíjate que esto está así, fíjate que esto está asado, fíjate que la puerta no encaja, fíjate, hoy alguien me ha tocado el órgano y me lo ha desconfigurado. Entonces el pastor se tiene que dar cuenta de todo para decirle a todos qué es lo que cada uno tiene que hacer, o cada uno debería ser un poquito observador. Más que nada es, si alguien viene de visita no tiene que hacer nada. Pero si alguien no viene de visita, lo mismo debería ser observador. Lo mismo, vamos. Sugiero, ¿eh? Que nadie se lo tome personalmente. El asunto es que si no se lidera, aparece la desidia. Y cuando no se lidera en el trabajo, se atenta contra aquel que te está pagando el salario. Entonces, en todos los casos, tenemos un problema. La obra que Dios hace en el corazón de sus hijos les hace ser responsables para asumir su papel en el entorno donde Dios les ha puesto. Pero observa. Nehemías observó y actuó. Esdras observó y supo que tenía que actuar. Y seguimos, podríamos seguir con muchos más ejemplos de liderazgo bíblico. Samuel, David, Noé, observa y verás que tienes que actuar. ¿Por qué crees que tú estás exento? Hay quienes profesan la fe de Cristo y son miembros de la Iglesia, pero no ven ni sienten la responsabilidad de estar al frente en este combate por la fe. Y por lo tanto toman la posición del espectador. Yo vengo, me siento, canto si tengo ganas, claro. Si no, pues cuando están predicando estoy en mis cosas y luego cuando termina el culto pues me voy. ¿En qué te ha alimentado la palabra de Dios? Cero absoluto. ¿Qué puedes aportar? Cero absoluto. Si no te estás alimentando, ¿qué puedes aportar? Si eres un inútil. Eres un inútil. Pues sigue así. Es un buen camino para llegar a ningún sitio. ¿No creen que es su deber estudiar las Escrituras? ¿No? Ese es el deber del pastor. Pero tú eres cristiano, tú debes estudiar las Escrituras. Todos los días debes someterte a las Escrituras. Estúdialas. Inquiere en las Escrituras. Medita en la palabra de Dios que te ha sido predicada. Porque todo esto te capacitará para ejercer el liderazgo en tu hogar. Pero muchos creen que estos deberes son para otros. Que los haga el pastor, que los haga Sorín. Ellos son los que hagan lo que tengan que hacer. Nosotros no vamos a hacer nada, que somos miembros de la Iglesia o visitantes, imagínate. No damos ni palo. Así que se dicen a sí mismos, como no me han dicho que haga esto o lo otro, pues no hago nada. Fijaos, en el contexto de la Iglesia hay algunas cosas que hacer. Si alguien tiene oídos y vista, podrá oír y ver lo que desde el púlpito se predica para saber cuál es su papel y qué cosas atender. Pero en ocasiones concretas y de gran necesidad, el resultado es que no se asume el deber. Pero es que después de predicar tengo poco que decir. Si después de exponerlo en bastantes ocasiones se cierra el velo por completo y el corazón se ancla con una puerta fortísima debajo de 7 cerrojos, ya no voy a hacer nada más. Porque a Dios se le sirve voluntariamente, no por la fuerza. Entonces yo no voy a ir por la fuerza a decirle a la gente qué es lo que tiene que hacer. La palabra está predicada. ¿Que no quieren hacerlo? Bueno, no os preocupéis, que lo haré yo. Y si no, Sorín vendrá detrás. Ya está. Siguiente capítulo. Hermanos, hay que tener un poco de atención. Y no sobrecargar y quemar a quienes encima nos están dirigiendo en el Señor. Si no se asume ningún deber en la Iglesia, y no me refiero a las cosas que hay que hacer en estas cuatro paredes, es evidente que no se asume ningún deber en el hogar. Y es evidente que no se asume ningún deber en el trabajo. Entonces pregúntate si tu rey es otro. Porque el rey de la Iglesia no es tu rey. Dice Pablo en 2 Corintios 6:1. Así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Es decir, se puede recibir en vano la gracia de Dios. ¿Y cómo se recibe en vano? En que no hay frutos. Adiós. Yo soy creyente. Los frutos no existen. Pues mucho nos tememos que ahí no hay nada. Pero es que yo amo a Dios. Los frutos. No hay frutos. La semana pasada estábamos hablando con una persona que vino a visitarnos. Yo amo mucho al Señor. Y se pone a llorar. Los frutos. Cero astronómico. Pues nada, llora todo lo que quieras. Pero te vas al infierno de cabeza. Los frutos. ¿Qué hace la gracia de Dios? Opera en aquellos que han sido llamados a la salvación. Y se evidencian los frutos. No hay frutos, no hay gracia. Dios nos ha dado, dice Pablo, le dice Pablo a Timoteo, espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y esto es lo que produce el liderazgo en el hombre. Le capacita para tener una mente y un corazón para asumir la responsabilidad de luchar por lo que Cristo, nuestro Rey, nos ha mandado que tenemos que hacer como hombres. ¡Sé un hombre! ¡Sé un hombre! Recuerda a Nehemías, a Esdras, a Abraham, a David, a Noé. Andaban con Dios. La gracia los sostenía porque se preocupaban de inquirir en la palabra de Dios. Fueron hombres que se caracterizaron por su valor y su liderazgo. Y Dios fue exaltado por ellos y muchos se beneficiaron de su trabajo y de su labor. Pero ¿sabes qué ocurre cuando no hay un liderazgo bíblico y el deseo del corazón domina? ¿Sabes qué ocurre cuando una nación pierde el norte? Pues que viene un juicio de Dios. Dice el libro de Isaías en el capítulo 3, versículo 4, y les pondré jóvenes por príncipes y muchachos serán sus señores. ¿Os habéis dado cuenta de lo que está diciendo? Un juicio de Dios llega cuando los jóvenes dominan. ¿Has observado quién ocupa el mayor porcentaje en ciertos partidos políticos de nuestro país? Gente que no ha trabajado en su vida. Acaban de salir del bachillerato. Son necios en grado superlativo y el siguiente también, el otro grado, que no sé cuál es. Se ponen a mandar, y esto sí que es mandar, esto no es liderar, esto es mandar, sin experiencia ninguna, con su ego estratosférico trabajando para ellos, sometidos a la esclavitud de sus deseos y acusando a los demás de lo que ellos mismos son. ¿Cuál es el resultado que se puede esperar de una nación con este asunto? El desastre colosal. Esperemos que Dios tenga misericordia de nosotros y no lleguen al gobierno, porque si no vamos a pasarlo de lo más divertido. La iglesia para empezar. Pero tenemos un antecedente. Y es que tristemente esto, pondré jóvenes por príncipes y muchachos serán sus señores, esto ya ha pasado en la iglesia. Ya ha pasado en la iglesia, los evangelicoides. ¿Cómo vamos a permitir que nuestros jóvenes se vayan al mundo? Vamos a darle un lugar en la iglesia. Venga, jóvenes, dirigid la iglesia. Jóvenes, predicad en la iglesia. Jóvenes, traednos la música a la iglesia. Jóvenes, llevad todo lo que tiene que ver con el culto a Dios en la iglesia. Si nosotros hubiéramos dejado a los jóvenes gobernar la iglesia, estaríamos muertos. Y si no, algunos nos hubiéramos suicidado. Pero esto es un desastre. ¿Cómo que los jóvenes van a dirigir la iglesia? Pero pues, estamos locos. Pero si no tienen ni la más remota idea, nada más que de servir los deseos de su corazón con una esclavitud superlativa. Pero ¿cómo vamos a dejar que gobiernen la iglesia? Si se quieren ir al mundo, ahí están las puertas. Pero lo que no podemos ser, porque ellos no se quieran ir, que sea, porque ellos no se vayan al infierno, que la iglesia se vaya al infierno. Pues no, si se quieren ir, la puerta está abierta. Los padres serán los que tengan que ocupar el lugar que les corresponde para educar a sus hijos. Pero la iglesia no va a ceder ni un ápice en el compromiso por defender la verdad y las doctrinas que tiene bien asentadas y que especifican quiénes son los que se van a subir al púlpito para predicar. Así que eso está cerrado. Y por ahí no vamos a transigir con absolutamente nada. Y sabemos cómo tenemos que adorar y alabar a Dios. Eso está cerrado. No vamos a transigir ni un ápice. Con lo cual, si los jóvenes quieren venir, estaremos encantados. Si no quieren venir, pues sus padres sabrán lo que tienen que hacer con ellos, porque nosotros en los temas familiares y en el gobierno de la familia ya damos suficiente enseñanza para que cada padre sepa lo que tiene que enseñar y cómo debe gobernar su hogar. A partir de ahí, que no nos culpe a la iglesia de que sus hijos no quieren venir a la iglesia. Porque la iglesia no tiene culpa de eso, la tienen los padres. Los sermones de anteriores y este son un poco más fuertes de lo normal porque he estado enfermo. Imaginaos si hubiera estado bien. Aunque en su misericordia Dios levanta a mujeres sabias, menos mal, para que el mal no llegue hasta donde podría, lo que está claro es que un hombre no puede permanecer como espectador viendo cómo otros combaten por la fe y pensando que son otros los que deben asumir responsabilidades. El que no todos en la iglesia puedan predicar no impide que hay 400 cosas más que hacer y que están pendientes. Así que, querido hermano, ¿qué estás haciendo? Algunos hermanos que han venido quieren evangelizar. Pero no me pidáis a mí que también salga a evangelizar. O sea, que trabajo 12 horas al día, llevo el ministerio de la iglesia, predico 6 veces al mes y tengo que atender multitud de asuntos con hermanos. Yo también lo tengo que hacer. Gracias al Señor que me ha librado de tener que venir a limpiar, porque hay hermanos que entregan su tiempo para esto, pero por los pelos. Pero hermanos, que hay 27 cosas que hacer para transmitir el mensaje de la gracia de Dios. Hoy es un buen día para tomar para ti el mandato de las Escrituras. Pórtate varonilmente. Es decir, sé un hombre. Honra a Cristo para que la verdad del Evangelio sea proclamada por tu conducta. Hay algunos jóvenes, me queda poco ya, hay algunos jóvenes que se creen hombres. Y entonces en sus hogares, como ya son hombres, como todo el mundo puede ver, en sus hogares exigen todos sus derechos y libertades, porque son hombres. Pero, queridos jóvenes, ¿sabéis lo que es un hombre? ¿Dónde están los jóvenes por aquí? ¿Sabéis lo que es un hombre? No es el que se pasa en su casa discutiendo y peleando con sus padres por sus derechos y sus libertades a cada hora del día. No, ese no es un hombre, ese es un necio. Un hombre no es aquel que es esclavo de sus deseos y destroza su hogar al mantener una posición de rebeldía donde no se somete a las normas y provoca que nada bueno puedan decir sus padres de él. Y su pastor ni te cuento. Un hombre lo empieza a saber cuando asume sus responsabilidades, sus deberes y sus compromisos en tiempo y forma. Es decir, voy a hacer esto. 2700 años después. Es que no he tenido tiempo, pero lo voy a hacer. Hombre, no. Si tienes un compromiso de hacerlo en una semana, lo haces en una semana. Pero no lo haces cuando tú quieras, que te venga bien, que tengas ganas y que el Espíritu te ilumine. O sea, ¿te crees que somos tontos los demás? Tienes que cumplir en tiempo y forma, con tus responsabilidades. Un hombre lucha por todas estas cosas que Dios demanda. Lucha por todo esto. Una observación final para las mujeres jóvenes. Atención. Que no están casadas. Esta es una advertencia que nos lanza la Escritura para que no os dejéis llevar por lo que los ojos ven, ni por las emociones, ni por la necesidad imperiosa que a veces le entra a las mujeres de que se tienen que casar porque se les pasa la edad. Y entonces se tiene que casar. Y pasa por allí un orangután y se casan con él. Pero hombre, por favor, tienes que ver los rasgos de un carácter que haya sido dirigido bajo el temor de Dios en aquel que pueda llegar a ser tu esposo. Observa, observa. Asegúrate de que no vas a ser su madre. Sobre todo, asegúrate de esto, por favor. De que no vas a ser su madre. Asegúrate de que no tendrás que liderar el hogar porque el otro está pensando en otras cosas, con sus videojuegos y sus tontunas. Asegúrate de que ese hombre tiene suficiente madurez, espíritu de sacrificio, valor y fe que hagan asumible un matrimonio cristiano. Asegúrate, porque si no vas a tener el infierno en tu casa. Asegúrate. En el ejemplo que tenemos aquí, esta mujer tuvo que asumir esta responsabilidad por falta de hombres, hombres que no estaban en su lugar. Job no tenía ninguna causa personal contra esta ciudad. Si hubiera estado cegado por la muerte de este hombre, habría cometido el gran error de matar a todos aquellos israelitas, cosa que obviamente habría supuesto ir contra los intereses del reino. Y Joab era demasiado inteligente a nivel político para cometer un error tan grave. Entonces Joab lo único que quería es a este hombre para ejecutarlo. Y ya se lo dieron en bandeja. Le lanzaron la cabeza desde lo alto de la muralla. Una vez derribado el rebelde, se nos dice que Joab se volvió al rey a Jerusalén. Así que aquí se acabó la historia. El versículo 23 nos dice, cuando ya David está organizando toda la estructura del gobierno después de la rebelión a la que había sido sometido, después de que tuvo que huir de Jerusalén y después de toda la convulsión que vino en el reino, el rey volvió a reunificar toda su cadena de mando. Y nos dice el versículo final que quedó Joab sobre todo el ejército de Israel. Aquí David ya le ha confirmado como el general de sus ejércitos. David no había podido impedir que de forma natural, por la evidencia de los hechos, Joab quedase aparte. Pero era el líder natural de su ejército. Y David tuvo que respetar esta situación para que el país estuviera estable. Así vemos los papeles del liderazgo. De manera que cada hombre debe preguntarse cuál es su papel de liderazgo de acuerdo a lo que enseña la Escritura. Cada joven, mujer, debe anticiparse para que su corazón no le lleve a pensar en un individuo que es un hijo de Satanás. Debe pensar en quién va a ser su futuro esposo y centrarse en aquellas demandas que Dios establece sobre quiénes van a ser o quién podría ser aquel con quien debería unir su vida de acuerdo a lo que Dios nos muestra. Vamos a terminar en oración.